Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Vértiz. ¡Comenzamos!
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
Mi nombre es Jerry Bautista.
Y yo, Diego Sanata, y hoy día vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos en realidad, porque se trata de Paolo Guerrero y si es que debe estar o no en la próxima fecha doble de las eliminatorias, en las cuales Perú, que se juega la vida, dicho sea de paso, va a enfrentar a Bolivia y a Venezuela. Hay que recordar que Paolo está culminando su proceso de rehabilitación de la lesión que sufrió en la rodilla el año pasado. En Brasil son optimistas de que va a llegar a las últimas fechas del Brasileirão y por ahí que pueda recuperar ese ritmo futbolístico que tanta falta le hace. Sin embargo, con las fechas dobles de eliminatorias la situación es completamente distinta, porque allí el ritmo es otro, el roce es diferente, no se le va a cuidar tanto a Paolo. Vamos a analizar si es que es necesario Paolo Guerrero en la selección peruana. ¿Gareca debe llamarlo sí o sí a pesar de que no estará al 100% Paolo? ¿O debe confiar en la Padula, en Aldair Rodríguez, en las otras alternativas que tenemos en la zona ofensiva? Además, vamos a hablar un poquito del nuevo administrador concursal de Alianza Lima. Se trata de Miguel Pons, que ya fue elegido en la Junta de Acreedores que se realizó el día de ayer en el cuadro íntimo, y si es que es el ideal para afrontar este proceso en Alianza Lima, que no es nada sencillo teniendo en cuenta que el club hoy en día deportivamente está en la Liga 2. Así que vamos a empezar, muchachos, el programa de hoy. Estoy con Luis, estoy con Jerry, bienvenidos. También le doy la bienvenida a todas las personas que están conectadas. Y invito a que participen en el programa, nos digan si quieren ver a Paolo en marzo, quieren que lo convoquen, prefieren que no, mejor no hay que arriesgarlo, hay que esperar para la siguiente fecha doble de eliminatorias. Queremos saber su opinión, así que participen a lo largo del programa. Y empezamos, muchachos. Luis, te pregunto a ti primero la situación de Paolo. Como lo dije en la intro, en Brasil son optimistas, ¿no?, de que él va a regresar, va a tener minutos en alguna de las últimas fechas del Brasileirão, donde Inter se juega el título, porque Inter está puntero y lo sigue ahí nomás Flamengo. O sea, yo no creo que Paolo, si está, sea para ser titular, pero por ahí algunos minutos se le puede dar. Pero, ¿tú crees que eso sea suficiente para una posible convocatoria en marzo?
Yo creo que lo que se vieron en las cuatro primeras jornadas de las eliminatorias Qatar 2022, se ha visto una ausencia de 9, a pesar de que la aparición de Gianluca Lapadula puede esperanzar un poco con un recambio generacional en esa posición. Se vio la falta de gol. Jefferson Farfán trató de hacer lo mejor que pudo, aún así estando lesionado, pero se nota esa ausencia de un 9 como Paolo Guerrero, un 9 que permite luchar contra los defensas, permite recepcionar el balón, permite los pelotazos, da esa alternativa extra de un ataque más vertical, además de que también Paolo Guerrero contribuye en la asociación de juego. Yo creo que Paolo Guerrero, a menos de que esté lesionado, sí tiene que ser convocado. Lo bueno es que, según
así no está al 100%.
Así no esté al 100%, yo creo que puede aportar de gran manera a la selección. Ajá. Néstor Bonillo le ha hecho un seguimiento, lo está siguiendo en su proceso de recuperación con el Inter de Porto Alegre, y al parecer es alentador. Incluso se baraja la posibilidad de que Paolo Guerrero pueda sumar algunos minutos en el encuentro del fin de semana contra el Vasco. Entonces, yo sí creo que es necesario. Ya se ha visto otras variantes en esa posición de 9. Se ha visto a Ruiz Díaz. Lamentablemente Ruiz Díaz no rinde como rinde a nivel de clubes. Farfán ahorita está sin equipo, está en medio de su recuperación por la lesión que viene adoleciendo desde casi un año, sí. Desde el año pasado, así es. Y todavía no tiene equipo. Y en cuanto a esa etapa, Paolo Guerrero, por supuesto, está por delante. Y Gianluca Lapadula se vio que puso muchas ganas en el campo contra rivales fuertes, como por ejemplo en el caso de Argentina, pero aún así le falta el gol y también le falta adaptarse al resto de sus compañeros en la selección peruana. Entonces yo siento que aunque no esté al 100% Paolo Guerrero, si suma minutos en el Inter de Porto Alegre, sí tiene que ser convocado para los partidos contra Bolivia y Venezuela.
Ajá. Jerry, te traslado la misma pregunta.
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Luis? Un saludo también a todos los que nos están escuchando. Y como mencionaba Luis, se ha notado la ausencia de un delantero como Paolo Guerrero en el ataque, no solo por su presencia en cuanto a goles, sino también por ese liderazgo que puede mostrar en la selección peruana, y que en estos partidos un poco de esa falta de actitud, de esa garra que habíamos demostrado remontando incluso partidos, creo que nos faltó un poco de eso. Y también creo que Pablo Guerrero nos ayuda y nos aporta mucho en cuanto al estilo de juego que quiere pretender Ricardo Gareca, porque jugando con Raúl Ruiz Díaz se nota que es un estilo diferente en la búsqueda de llegar,
sí,
al gol.
Cambia.
Cambia totalmente los planes. Uh-huh. Jugar con Jefferson Farfán también te da otras características. Y me parece que con la Padula tal vez hubiera sido un juego más parecido a lo que hubiera sido con Pablo Guerrero. Pero el detalle, como mencionaba Luis, es que esta adaptación al equipo, este conocimiento un poco más con sus compañeros, estar un poco más entrenando al lado de ellos y adaptarse a la selección peruana, creo que este ha sido un poco el toque que necesitaba Gianluca Lapadula como para no hacer notar a Pablo Guerrero. Y ahora, coincido totalmente con Luis también, que debería estar sí o sí en marzo.
A ver, yo les consulto antes de dar mi posición con respecto al tema. Siguiendo su línea de que lo tiene que llamar sí o sí, ¿es para ser titular o para empezar en la banca?
Si está entero, tiene que ser titular para mí, porque además de que Pablo Guerrero ha demostrado en todos estos años el aporte que puede dar en la ofensiva, a punta de goles, a punta de juego, ¿qué otra opción? Yo les pregunto a ustedes y también les pregunto a los oyentes de Balón Parado, ¿qué otra opción podría ser en vez de Pablo Guerrero en el puesto de 9? Porque a mi parecer, Farfán ahorita no está bien físicamente, mucho menos en cuanto a partidos. Raúl Ruiz Díaz, si lo pones de 9, se ahoga en la defensa rival. Y Gianluca Lapadula, yo siento que aún necesita tiempo. No está para ser titular aún, pero sí para el futuro.
A ver, yo te digo, para mí también, siempre y cuando Paolo tenga algunos minutos en Brasil, antes de marzo, o sea, de finales de marzo, sí debería estar, yo creo que va a estar, porque Gareca también en su última conferencia se mostró optimista, ¿no? Dio el balance que le había enviado Bonillo y dejó que son muy buenas sensaciones. Dijo de que ellos están pensando de que tranquilamente va a estar Paolo para finales de marzo. Yo siento de que, como digo, si tiene algunos minutos en Brasil, sí o sí va a estar. Ahora, para ser titular en la selección, sobre todo teniendo en cuenta de que el primer partido es en La Paz, en Bolivia, yo creo que no va a ser para que sea titular. Yo sí apostaría por un Gianluca Lapadula que, si bien es cierto, no está todavía al 100% compenetrado con sus compañeros, ya hay un conocimiento, ya más o menos hay un entendimiento básico entre el delantero y sus compañeros de las líneas posteriores. Y también en la altura yo no descartaría a Aldair Rodríguez, que es un futbolista que conoce muy bien ese terreno, se desenvuelve bien, pese a que no le está yendo del todo bien en América de Cali, pero creo que es una buena alternativa para la altura. Pero para ser titular, hoy en día para mí es primero Gianluca Lapadula, y de ahí ya le daría la chance, siempre y cuando viendo cómo va el partido, a Paolo Guerrero. O sea, contra Venezuela yo creo que sí va a tener chances Paolo, pero en Bolivia, en La Paz, y por la situación que viene Paolo, yo no sé qué tanto Gareca apueste por él, no sé cómo lo vean.
Y también hay que tener en cuenta que el Brasileirão, como mencionaron mis compañeros, se va a terminar en este mes de febrero. Quedan por delante algunas fechas y Paolo Guerrero posiblemente tenga minutos. Y también hay que ver la decisión que pueda tomar el comando técnico del Internacional en cuanto al equipo, porque probablemente el campeonato gaúcho empiece de inmediato.
Entonces,
normalmente los equipos juegan un poco con sus jugadores de reserva, algunos cambios y suplentes. Pero en este tiempo veremos si es que el entrenador se anima por poner a Paolo Guerrero y darle continuidad, porque nos favorecería mucho en ese aspecto, jugando en el campeonato gaúcho con rivales tal vez no tan fuertes, pero dándole continuidad y dándole ese toque con el balón y esa calidad que pueda demostrar beneficiaría a la selección peruana. Entonces vamos a ver si Paolo Guerrero también está listo para volver y demostrar que está disponible para la selección.
Te digo nada más las fechas del Brasileirão que le quedan al Inter: el domingo 14 contra Vasco, el próximo domingo el 21 contra Flamengo, y cierra el campeonato el 25 de febrero contra Corinthians. Son las últimas tres fechas que le quedan al Inter. Y en Brasil, en Porto Alegre, vienen informando de que Paolo, aparte del entrenamiento que él viene realizando, ya está trabajando con balón, está integrándose a sus compañeros, y que el técnico no vería con malos ojos de tenerlo por lo menos en la banca, justamente en estas tres o dos fechas finales, ¿no?, del Brasileirão.
Yo creo que un punto en contra para la Padula sería el factor altura. Si bien dijeron también que la Padula cuenta con un físico, destacable que podría aguantar eso, no es un jugador que hasta ahora haya jugado en altura. No está acostumbrado a esa clase de partidos, cosa que Paolo Guerrero sí. Ha jugado también Paolo Guerrero en Quito, ha jugado en La Paz, también ha jugado.
Sí, pero un Paolo Guerrero entero, no el de ahora.
Está bien, pero el conocimiento también importa. Y Paolo Guerrero, con la experiencia que tiene, yo creo que se puede desenvolver mejor en La Paz que Gianluca Lapadula. Además, hay que tener en cuenta de que la selección peruana, al igual que la mayoría de rivales de Bolivia, cuando van a La Paz, no son de correr mucho. Perú no corre mucho en ese campo. Entonces, no requiere tampoco un gran desgaste físico, sobre todo en el caso de los delanteros. Probablemente en el mediocampo sí, pero en el, uh-huh, en el puesto de 9 no necesariamente.
Yo entonces, creo que ahí arriba va a jugar uno cada tiempo, o sea, no sé si Paolo, pero yo te digo, podría jugar Ruiz Díaz un tiempo, Dalí La Paolo un tiempo, o Aldair Rodríguez un tiempo, pero Paolo, o sea, yo te entiendo que el conocimiento que tiene, ya tiene experiencia, ¿no? O sea, ya sabemos de hecho lo que es Paolo, pero por la situación que él viene, no sé qué tanto, depende igual de cómo lo vea Gareca, ¿no? O sea, si viene y entrena bien y Gareca lo ve que está para rendir, lo manda de titular, sí o sí, claro, ¿no? Pero depende mucho de eso. Pero salir de una lesión y regresar del todo al 100% te mandamos a la altura, no sé, lo veo un poco difícil, o sea, a mi parecer.
La alternativa de Aldair Rodríguez me gusta, por ejemplo, con lo que jugó también en Binacional y con lo que está jugando en Colombia, a pesar de que no está sumando goles y probablemente un poco criticado por la prensa de aquel país. Es una buena variante, es un jugador joven, de buen biotipo y que rinde en altura también.
Sí. Y también hay que ver, disculpa Diego, la planificación de Ricardo Gareca, porque hemos visto en algunas ocasiones a los comandos técnicos apostar por jugadores de altura cuando se trata de visitar a Bolivia, ¿no? También. Y vamos a ver, en esta estrategia y con la necesidad de sumar esta vez sí o sí puntos en Bolivia, porque hemos quedado un poco relegados en la tabla.
Y hay que ir a ganar porque ahí ha ganado Argentina, Ecuador también, que bueno, Ecuador ya está acostumbrado, pero también ha ganado. O sea, hay que ganar en Bolivia.
Sí, claro, estos resultados, estos antecedentes nos obligan a sumar porque también son rivales directos en busca de esta clasificación o de meterse a un puesto de repechaje. Y Aldair Rodríguez también me gusta, pero también podría tener el problema de Paolo Guerrero de no tener continuidad, ¿no? Porque si es que sigue siendo suplente, sumando algunos fines de semana minutos, pero sigue sin ritmo, tampoco es que vaya a ser una gran opción en el ataque, porque hasta ahora también, si bien ha sido considerado, no es que haya tenido participación en la selección.
También, y ojo que mencionamos a Ruiz Díaz, pero hay que recordar que Ruiz Díaz llegaría sin ritmo y tampoco creo que esté convocado por el tema de la cuarentena que va a haber en Estados Unidos, ¿no? O sea, son 7 los futbolistas peruanos que militan en la MLS y que se van a tener que ir en los próximos días y posiblemente ya no regresen para marzo. O sea, la federación está viendo qué gestión se puede realizar ahí, pero está muy complicado de que se cuenten con los futbolistas de la MLS para marzo. Así que habrá que ver, y el Tigre tiene que ver también otras opciones en esos puestos, porque hablamos de no solo de Ruiz Díaz, hablamos de Galese, hablamos de Flores. Son futbolistas que habitualmente son titulares en la selección. Así que vamos a estar
incluso
pendientes.
Sí. Incluso del mismo Reina, que normalmente Ricardo Gareca lo convoca en el ataque, y hasta en ocasiones jugando de punta.
También, o sea, sería una baja sin duda muy sensible para la selección, y teniendo en cuenta que nos jugamos prácticamente la vida contra Bolivia y Venezuela. Así que
claro,
vamos a estar.
Lo interesante es que ahorita Perú tiene uno de los peores promedios en su historia en las cuatro primeras jornadas, pero si saca buenos resultados contra Bolivia y Venezuela, podría sacar uno de sus mejores promedios en las 6 primeras jornadas.
Ajá, ese dato ni José Miguel Berti lo tenía.
No, sí, me lo copié de él.
Un saludo para José Miguel, que ya el viernes hace ese programa. Pero ya, muchachos, cerrando ese tema, vamos a pasar a hablar un poco de Alianza Lima, porque si bien es cierto, a nivel deportivo ellos están pensando en la segunda división. Carlos Bustos viene trabajando vía Zoom con los deportistas, con su plantel, hasta que el gobierno termine de dar la autorización para poder realizar los entrenamientos de manera colectiva. Ayer se realizó la junta de acreedores y se eligió al máster en finanzas Miguel Pons. Miguel Pons fue una propuesta del Fondo Blanquiazul. Hay que recordar que el fondo es el acreedor mayoritario y él fue elegido con el 53.99% de las votaciones, es decir, prácticamente el Fondo Blanquiazul, y en contra quedó o era propuesto Marcos Lajara. Ajá, efectivamente, que era propuesto por parte de los acreedores, quien no fue finalmente elegido, y en diálogo que tuvo Lajara también con medios luego de esta elección, dijo de que no confiaba en Pons porque no es un hombre de fútbol, tampoco se ha identificado con Alianza Lima. Es la posición que tiene él, evidentemente perdió y hay que comprender un poco sus declaraciones, pero en parte es cierto lo que dice, porque Miguel Pons no tiene tanta experiencia en el fútbol y menos manejando un equipo, ¿no? O sea, él sí tiene experiencia en otros aspectos, pero manejando un club y como Alianza Lima, que está hoy en día en una disputa legal y está teniendo problemas también con el respecto al armado del equipo, yo no sé si es un fierro caliente, pero sí agarra un duro desafío.
Y sí, hay que tener en cuenta también este detalle de que el Fondo Blanquiazul no le ha ido bien en las decisiones que ha tomado últimamente. Ajá. Y tal vez eso genere un poco de desconfianza, no solamente en Lajara, que perdió las elecciones, sino también en los hinchas y en el panorama que pueda venirse por delante. Y me parece que, si bien no tiene conocimiento amplio en lo que es el fútbol, siempre se dice, siempre se habla de que la mejor opción es rodearse con personas que sepan que del manejo sepan de un club, uh-huh, exactamente, y que te ayuden y que te colaboren, y en todo caso delegar estos distintos puntos que puede tener Alianza Lima en esta temporada, y va a ser difícil, ¿no? Porque no solamente el equipo está dentro de, o está por afrontar la segunda división en busca del ascenso, sino también es que atraviesa una pequeña crisis económica, porque ha cerrado con cifras negativas el 2020, también. Entonces va a ser un trabajo arduo en esta temporada.
Uh-huh. Sí, a mí me parece que la designación de Miguel Pons como administrador concursal de Alianza puede ser una oportunidad para cambiar esa perspectiva negativa que tiene la gente del Fondo Blanquiazul, por supuesto después de lo que sucedió en la temporada 2020. Sin embargo, es cierto, Miguel Pons es un empresario, yo creo que eso es bueno, pero debe tener conocimientos de fútbol para poder manejar un equipo, porque también se ha cometido el error de poner empresarios que al final terminan perjudicando a la institución deportiva. Ahora, en caso no tengas conocimiento de fútbol, como dice Jerry, tienes que estar bien rodeado de gente que conozca, pero al fin y al cabo yo creo que el hecho de que tenga experiencia en lo que es negocios, en lo que es manejar una empresa, puede ayudar a Alianza Lima.
Sí, a ver, él llega en reemplazo de Katia Borges, que evidentemente no se fue bien del club. Es más, en la junta de acreedores de alguna manera reveló o acusó al Fondo Blanquiazul de ciertas injerencias, ¿no? En el momento de la toma de decisiones en el aspecto deportivo, y el fondo dijo de que solamente eran recomendaciones. O sea, no acabó bien esa relación, ¿no? Y evidentemente los resultados fueron desastrosos, ya sabemos todo qué pasó con Alianza. Y vamos a ver ahora cómo afronta y qué es lo que pasa con Alianza Lima en los próximos meses y en este 2021 con Miguel Pons, porque repetimos, fue una propuesta del propio Fondo Blanquiazul, que es el mayor acreedor, y evidentemente ellos lo han puesto, así que vamos a estar pendientes de la evolución y de las decisiones que tome en el futuro inmediato, porque también se hablaba esto de que si Miguel Pons desea o el Fondo Blanquiazul desea, hoy en día también podrían sacar abusos, decirle gracias, pero no vamos a continuar contigo, vamos a traer otro técnico que nosotros creemos que podría darnos otras cosas. O sea, es algo que puede hacer hoy en día Miguel Pons al frente de Alianza Lima. Y esperemos que no suceda, porque ya el equipo viene trabajando con Bustos, se han hecho fichajes con la aprobación de Bustos, así que vamos a ver, como repito, lo que sucede con el cuadro íntimo. Ahora, muchachos, antes de ir cerrando el programa, vamos con las ya habituales cortitas de balón parado para hoy, miércoles 10 de febrero.
¿Qué tal, Diego? Sí, bueno, vamos a presentar las cortitas. Y la primera que tenemos es que el presidente del Al Hilal aseguró que André Carrillo se va a quedar hasta el 2023 para cumplir su contrato. Se había rumoreado que que podría partir a otro equipo, pero finalmente esto está descartado. Uh-huh. La segunda es que Bruno Vides se despidió de la Universidad Católica de Ecuador y todo hace indicar que va a llegar a Universitario, ¿no? Solamente falta el ok para firmar por la crema y encontrar ese atacante que tanto han estado buscando, tanto para la Liga 1 como la Copa Libertadores.
Ajá.
Y la tercera es que Tigres y Bayern Múnich van a enfrentarse por la final, por la gran final del Mundial de Clubes, este jueves a la 1 de la tarde. Para muchos sorpresa de que Tigres haya eliminado a Palmeiras, sí. Pero futbolísticamente, sinceramente, lo superó, ¿no? Creo que a Palmeiras el partido de ida contra River fue un poco, o bueno, fue lo más destacado que le hemos visto en esta recta final del certamen.
Sí, tal cual. Y vamos a ver si es que Tigres no da otra sorpresa, ¿no? Contra Bayern, que yo no creo, ¿no? Porque Bayern y así son palabras mayores a comparación de Palmeiras, pero en el fútbol nada está dicho. Y muchachos, antes de despedirnos también hay que mandar y un saludo de cumpleaños a Ricardo Vareca, que también hoy él está recibiendo un nuevo año de vida del entrenador de la selección peruana, que sin duda se metió en la historia al regresar al equipo de todos a un mundial después de más de 3 décadas. También nos metió en una final de Copa América. Hoy en día está él en Argentina con su familia, pero esperemos que pronto esté nuevamente en Perú para poder ya continuar su trabajo presencialmente de cara a las eliminatorias, que sin duda le espera una fecha doble, como repetimos y dijimos, importantísima para las aspiraciones de la selección. Así que desde acá de Balón Parado enviamos un saludo para el profesor Ricardo Gareca en su cumpleaños. Y ahora sí, muchachos, pasamos a despedirnos. Mi nombre es Diego Sanata.
Mi nombre es Jerry Bautista.
Mi nombre es Luis Imañez. Nos vemos en la próxima edición.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.